Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En Bruselas, como fuera anunciado en el sitio oficial de la Unión Europea, tendrá lugar el 12 y 13 de febrero una reunión oficiosa de jefes de Estado y de Gobierno de Europa. Como temas centrales de la cumbre figuran los asuntos del combate al terrorismo, a la luz de los actos conocidos perpetrados en París, el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria de los Estados de la zona euro y, finalmente, los problemas de la solución del conflicto armado que continúan en Ucrania.
En lo que respecta al tema ucraniano, sin duda que este es el más acuciante. Es más, no solo para los participantes de la reunión de Bruselas. Es verdad que el decorado político armado en los últimos tiempos en Europa, en el que transcurren las discusiones y conversaciones sobre el problema ucraniano, se ha mantenido en esencia invariable.
Según informaban medios de difusión europeos, el 9 de febrero, ante los miembros del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento Europeo, expuso el titular ruso del Comité Análogo del Legislativo Ruso, Alexei Pushkov, invitado a Estrasburgo, la postura de nuestro país sobre las relaciones con la Unión Europea. Pero el tema de Ucrania ocupó el primer lugar en la discusión llevada a cabo. Pues bien, resulta elocuente que el titular de la emisora Deutsche Welle dijo en su página electrónica al comentario sobre el balance de ese encuentro: el Parlamento Europeo no creyó a Alexei Pushkov.
El autor del comentario escribe en particular, entre comillas: en la retórica de Moscú no ha cambiado nada con respecto al conflicto en Ucrania, razón por la que los diputados europeos no ocultaron su desencanto. No hay necesidad de citar las preguntas que formularon entonces al parlamentario ruso. Todas ellas se reducían a una idea fija: ¿cuándo pondrá fin Rusia a la agresión contra Ucrania? Y algunos días antes, en Múnich, en la conferencia de seguridad, con tosudez blindada similar, a juzgar por las informaciones de la prensa, fue acogido por muchos participantes del foro el discurso del titular ruso de Exteriores, quien expuso la postura de Moscú sobre las causas y las vías de solución del conflicto en Ucrania.
En la víspera de la cumbre de la Unión Europea, agencias informativas citaban la declaración del ministro galo de Exteriores, Laurent Fabius, según la que el Consejo de la Unión Europea había acordado, a nivel de titulares de Exteriores, nuevas sanciones contra Rusia. Se trata de la inclusión en la denominada lista negra de otros 5 ciudadanos de Rusia, de 14 representantes de las repúblicas autoproclamadas del sureste de Ucrania, además de 9 organizaciones que, a juicio de los miembros del citado consejo, son responsables de la escalada del conflicto. Fabius agregaba que la entrada en vigor de estas medidas restrictivas ha sido aplazada hasta el 16 de febrero, en dependencia del desarrollo de la situación y del resultado de las conversaciones en Minsk.
En la víspera de la reunión de Minsk, dentro del denominado formato de Normandía, que incluye a los líderes de Alemania, Francia, Rusia, Ucrania, el jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, advirtió telefónicamente a Vladimir Putin de la necesidad de poner fin a las que denomina acciones agresivas contra Ucrania. Caso contrario, añadió, recurriendo a su metáfora favorita, el precio que tendrá que pagar Rusia crecerá inmensamente. Se desconoce lo que expresó a Petro Poroshenko en una conversación telefónica similar.
Pero se sabe que el jefe del régimen de Kiev subrayó antes de viajar a Minsk que viajaba a esa capital con la exigencia de poner fin inmediata e incondicionalmente al fuego y de iniciar el diálogo. Nosotros exigimos cesar el fuego, retirar las tropas extranjeras y cerrar la frontera, declaró. Ellas no tienen nada que hacer aquí. Y añadió terminantemente, el asunto lo arreglaremos nosotros mismos. Nosotros no tenemos conflicto alguno.
Es cierto que resulta curioso, pero ¿de dónde salieron las casi 6.000 víctimas letales y, según fuentes de la inteligencia alemana, 50.000, si no hay un conflicto? ¿Y con quién se propone el señor Poroshenko comenzar el diálogo después de un posible alto el fuego? Y es que no hace mucho los propios periodistas ucranianos mencionaban su declaración sobre las autodefensas de Donbass. Ellos son simplemente asesinos, bandidos y terroristas comunes. Y si ustedes esperan que voy a buscar el apoyo de esas personas, de ninguna manera, bajo circunstancias algunas, pues en ningún país civilizado del mundo se entra en conversaciones con terroristas.
¿Qué nombre merece entonces el exterminio brutal por el ejército de Kiev de su propia población por medio de las balas, bombas, misiles y proyectiles, si no es como terrorismo de Estado?
Así es como definía justamente las acciones de Kiev en conversación con la radio Rusia Hoy, el experto militar Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional.
Esta es la clásica política de los dobles raseros. Por una parte está la condena incondicional del terrorismo en París, pero, sin embargo, se pasa por alto el terrorismo ucraniano aplicado a nivel estatal y que causa un número mucho mayor de víctimas. Además, el jefe de Estado que aplica tal política es invitado a la marcha de la unidad en París. Resulta inútil confiar en que abra los ojos a la Europa política de hoy. Es evidente que lo van a hacer, como lo hicieron en Grecia los electores europeos que llevan a poder a líderes que reflejan los intereses nacionales y no los valores abstractos de la Unión Europea, concluye el politólogo ruso. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Los alemanes están atemorizados por el riesgo de guerra. Según demuestran los recientes sondeos de opinión, casi la mitad de la población alemana se siente preocupada por la crisis en las relaciones con Rusia. Al parecer, Europa empieza a recordar las lecciones de su propio pasado. Solo el 10% de los entrevistados apoya los planes de envío de armas a Ucrania y el 90% está rotundamente en contra.
La canciller alemana Angela Merkel no se cansa de repetir que hay que buscar una solución diplomática al conflicto y seguir haciéndolo incluso si la próxima reunión de Minsk no surte el efecto deseado. Hay que seguir conversando en busca de compromisos, insistió Merkel en su reciente reunión con Obama en Washington.
El presidente estadounidense piensa en primer término en los intereses de su propio país, por lo que la unidad de Estados Unidos y la Unión Europea ya no se ve tan sólida como hace apenas unos cuantos meses. Obama estima que se puede esperar un poco más, y si no se logra ponerse de acuerdo, entonces empezar a enviar armas a Ucrania, que está luchando por su libertad. Los escenarios de esa forma de apoyo a la democracia han sido muchas veces comprobados.
Este contraste de enfoques muestra claramente quién quiere la paz para Ucrania y quién no, quién trabaja en aras de la reconciliación y quién está esperando a que todos los esfuerzos de paz fracasen. Lo que aún no se sabe es quién resultará más convincente en la defensa de sus intereses.
Hace algunos días, el presidente estadounidense hizo una sensacional confesión a la publicación web Vox, al señalar que Washington no habría podido hacer nada si no tuviera las Fuerzas Armadas más potentes del mundo, ni se permitiera torcer de vez en cuando el brazo a los países que no quieren hacer lo que se pretende de ellos mediante diversas palancas económicas, diplomáticas y a veces militares. La trayectoria general, el objetivo general de la política exterior estadounidense, es un mundo donde Estados Unidos asume el liderazgo y se mantenga lo mismo indispensable como en el siglo pasado, expresó Obama.
No fue la primera vez que el dueño de la Casa Blanca hablara tan abiertamente de la primacía global de Estados Unidos sobre el resto de los países. ¿Por qué lo hace? Por elogiar a su país, hacerse respetar y mejorar sus rankings de popularidad, que han bajado desastrosamente. He aquí lo que piensa al respecto el director del Instituto Internacional de Nuevos Estados, Alexei Martinov.
Estas declaraciones hablan más bien de su debilidad que de su fortaleza. Está histérico como nunca ha estado ninguno de sus predecesores. Prueba de ello fue su reciente entrevista en la que reconoció públicamente que el gobierno estadounidense había tomado parte activa en el golpe de Estado en Ucrania. Hace ya mucho que Estados Unidos anda declarando y ejerciendo el derecho global del fuerte, pero antes lo hacía más sigilosamente, de manera camuflada, y ahora lo hace abiertamente, incluso con descaro, buscando imponer su voluntad al resto del mundo.
Esta nueva forma imperativa de hacer política no puede menos que indignar a los demás países. A fin de cuentas, Estados Unidos puede verse aislado en vez de aislar a Rusia. Al menos así es como ocurre últimamente, justo al revés de lo que pretenden los políticos estadounidenses, sostiene nuestro experto.
Сегодня даже верные союзники
Incluso los aliados más fieles de Estados Unidos en el continente europeo tienen problemas para seguirle la corriente, ya que no quieren convertirse en suicidas. Alemania y Francia se ven obligadas a elaborar su propia postura respecto a la crisis ucraniana. Europa es el único lugar del mundo donde los políticos han tratado de estar en onda con Estados Unidos, cueste lo que cueste, pero incluso allí ya están surgiendo malentendidos con el gran socio transatlántico.
De momento, todo indica que el año en que Europa ha estado pendiente de la situación en Ucrania no ha pasado en vano para los europeos, que ya están sacando ciertas conclusiones. Al menos Alemania debería recordar mejor que cualquier otro país en qué suelen acabar los desfiles nazis. Se ha demorado mucho en hacer el paralelo y entender que la guerra es un mal, pero más vale tarde que nunca.
Por ahora, lo más importante es que el deseo de la paz, que permanece sincero, se haga realidad. Esta semana ha sido rica en negociaciones, pero la situación realmente ha llegado a un punto crítico, cuando ya no es suficiente hablar, sino que hace falta hacer, y cuanto antes mejor. No tenemos otro año por delante para seguir esperando.
Están escuchando el programa El Punto. Grecia insiste en que las sanciones antirrusas impuestas por Occidente a raíz del conflicto en el este de Ucrania pueden amenazar la estabilidad en Europa, declaró el ministro de Exteriores griego Nikos Kotsias tras reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov este miércoles en Moscú.
Hemos propuesto a la Unión Europea en la última reunión sobre los asuntos exteriores dejar de abordar nuestras relaciones solo a través de la crisis ucraniana, indicó el canciller griego. Nikos Kotsias agregó también que Grecia aspira a ser un mediador entre Bruselas y Moscú, pero basado en la Unión Europea.
Anteriormente, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ya declaró que Atenas junto a Chipre podrían convertirse en un puente para la colaboración entre Europa y Rusia. Por su parte, el profesor de estrategia en la Escuela Nacional Griega de Defensa, Ilias Iliopoulos, afirmó que su país tendría que estrechar sus relaciones con Rusia en todos los ámbitos y en particular en defensa y seguridad.
Según Iliopoulos, para Grecia es imposible comprar armamento a Estados Unidos y, en este caso, depender de ellos, cuando los fabricantes estadounidenses son capaces de romper un acuerdo o bloquear el funcionamiento de sistemas de armamento. Todos los que están involucrados en la defensa y la seguridad saben que el armamento ruso es el mejor del mundo, agregó el profesor al recordar que el nuevo ministro griego de Defensa Nacional, Panos Kámenos, entiende que los programas de armamento con Rusia son tareas prioritarias.
Grecia podría barajar la posibilidad de comprar armas a Rusia con el objetivo de garantizar sus capacidades defensivas, aunque esta elección tiene aspectos a favor y en contra, declararon expertos a la agencia Sputnik Novosti.
La cooperación militar entre Grecia y Rusia tiene sus aspectos positivos y negativos, comentó el jefe de redacción de grupo mediático griego Lambrakis Press Group, Yanis Medalidis. Según el periodista, entre los aspectos negativos destaca el hecho de que Grecia pertenece a la OTAN, lo que puede conllevar a problemas de integración del sistema defensivo griego con el sistema de la alianza.
Por su parte, el director del Centro de Análisis de Comercio Mundial de Armas, Igor Korochenko, señaló que Grecia ha comprado anteriormente gran cantidad de material bélico modificado especialmente acorde a los estándares de la OTAN.
Cualquier análisis que presuponga que la técnica militar rusa no es compatible con las normas militares de la OTAN no está fundamentado. Todas las armas fabricadas en Rusia son modificadas atendiendo al cliente concreto, incluyendo a los países de la OTAN.
En tanto, Madalidis señaló como aspecto positivo el hecho de que el armamento ruso es más seguro desde el punto de vista de su efectividad en un momento crítico.
El potencial enemigo que se acerque a las fronteras griegas no conocerá ese tipo de armas, lo cual obviamente dará ventaja a Grecia, que va a usar ese tipo de armamento.
Hecho con el que concordó Korochenko al recordar que Saddam Hussein adquirió en su momento equipamiento bélico francés, en particular sistemas de defensa antiaérea y radares.
Crítico momento, por Sputnik, un signalo, toda esta electrónica fue robada.
En el momento crítico, todo ese sistema fue desconectado mediante un satélite. Tanto los equipos franceses como los norteamericanos incluyen insertos tecnológicos y programas que pueden ser activados en cualquier momento y las armas dejarán de funcionar. Eso es una realidad, concluyó Karochenko.
En todo caso, resulta prematuro hablar a corto plazo de compras rusas por parte de Grecia. Dudo que la economía griega pueda permitirse de inmediato la participación en proyectos de compras de armamentos, acotó Madalidis, porque Atenas está ocupada ahora en los contratos militares anteriores.
Sin embargo, el periodista indicó que el nuevo gobierno griego y especialmente los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa buscarán estrechar sus relaciones con Rusia, por lo cual la cooperación militar con Rusia volverá en un futuro a la agenda, concluyó el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Ucrania no podrá contar con inversiones extranjeras en los próximos años, advirtió hace pocos días el ministro de Hacienda del país eslavo, Aivaras Abromavichus, en tanto que agregó que la causa es muy simple. El país está en guerra. Sin embargo, el presidente ucraniano Petro Poroshenko sigue hablando de un próximo futuro brillante de su nación. Supuestamente solo hay que esperar un poco para que las inversiones extranjeras comiencen a llegar masivamente a Ucrania.
En realidad, en vez de invertir, los extranjeros están retirando su dinero de la economía ucraniana. La fuga de capitales en los próximos 9 meses de este año se estima en más de 10.000 millones de dólares y el total de las nuevas inversiones en un monto 5 veces menor.
Varias empresas extranjeras ya han sufrido considerables pérdidas al participar en proyectos ucranianos. El grupo Franklin Templeton, que ha invertido 7.000 millones de dólares en títulos de valor ucranianos, no solo no ha ganado nada, sino que ha perdido unos 3.000 millones. En estas circunstancias, los pragmáticos occidentales difícilmente seguirán arriesgando, afirma el analista político ucraniano Vladimir Skachko.
Nadie le va a dar dinero a Ucrania porque su futuro es incierto. No hace reformas, no combate la corrupción ni reprime la desviación de fondos públicos. El país debe definirse, o inicia las reformas y un proceso de paz en Donbass, o se transforma en un puro campamento de guerra gastando todo el dinero que reciba en la solución militar del conflicto, la que a su vez no le garantiza en absoluto la recuperación de las inversiones.
Entre tanto, Kiev no deja de pedir dinero a instituciones financieras mundiales. Espera otro tramo del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Prefiere no pensar en cómo pagar las deudas. Su única preocupación es vender todos los activos valiosos que aún quedan disponibles en el país, señala el analista ucraniano Sergei Slobodchuk.
El gobierno está privatizando el sector público. Se trata de más de 1.000 empresas. Cualquier compañía occidental puede comprar una fábrica ucraniana simplemente para cerrarla, de esa manera eliminando la competencia. Cortará las maquinarias y las venderá como chatarra. Formalmente, esto también será una inversión. Otra cosa, ¿quién saldrá beneficiado con este tipo de inversiones?
El proceso favorecerá no solo al potencial inversionista, sino también a los propios políticos ucranianos. El nuevo equipo encargado de repartir las finanzas y definir las prioridades del desarrollo nacional se ha dado cuenta de lo ventajosa que puede ser para ellos esta situación y no deja de proponer nuevas ideas de privatización a sus patrocinadores de Washington, dice Vladimir Skachko.
En realidad, todos estos personajes no son reformadores, sino liquidadores. Representan diversos fondos de inversión extranjeros y su misión es preparar los activos de valor que aún quedan disponibles en Ucrania para su venta por un precio ínfimo.
En estas condiciones, incluso George Soros está dispuesto a arriesgar. El famoso especulador estadounidense anunció en Kiev que pretende invertir en el sector energético ucraniano. Hace unos días, Barack Obama firmó una ley para privatizar las empresas energéticas de Ucrania. El presidente estadounidense sostiene que este proyecto salvará a Ucrania, haciéndola independiente de Rusia en el plano energético. La pregunta es, ¿de quién dependerá entonces Ucrania?
Están escuchando Radio Sputnik. Occidente no apoya a Turquía en su lucha contra los grupos terroristas, declaró a Radio Sputnik el vicepresidente del Partido Republicano Popular de Turquía y diputado del Parlamento, Faruk Logoglu.
Hasta el momento, Occidente jamás ha ofrecido a Turquía apoyo de servicios de inteligencia en su lucha contra las agrupaciones terroristas. Los países occidentales nunca han compartido con nosotros la información necesaria de sus servicios de inteligencia. Esto se refiere fundamentalmente a la lucha de Ankara contra los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, declaró el político turco.
El diputado auguró que, tomando en cuenta la realidad de nuestras relaciones con los socios occidentales en materia de inteligencia, expresada en el ejemplo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es muy posible que mantengan dicha política en relación a la lucha contra el Estado Islámico que opera en Irak y Siria.
Al comentar la afirmación del primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos a fin de involucrar a Turquía en la lucha contra el Estado Islámico, Faruk Logoglu expresó:
si el primer ministro iraquí considera que Turquía no participa en absoluto en la lucha contra el Estado Islámico, no es así. Turquía ha tomado y continúa tomando medidas para evitar el avance del Estado Islámico. Hemos impedido el paso de los terroristas por nuestro territorio. Hemos ayudado a los combatientes kurdos en Kobani y permitido a los destacamentos Peshmerga trasladarse a Siria, afirmó.
No obstante, Faruk Logoglu expresó la disposición de Ankara y concretamente de la formación política que él representa a incrementar su participación en la lucha contra el Estado Islámico. Nosotros, como Partido Republicano Popular, siempre nos expresamos por una participación mayor y más consecuente de Turquía contra los grupos terroristas, incluyendo al Estado Islámico, concluyó el diputado.
La expansión del Estado Islámico se convirtió en uno de los mayores desafíos para la comunidad internacional durante el año 2014. El grupo proclamó un califato que se extiende actualmente desde la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala, en el este de Irak. Estados Unidos, con ayuda de sus aliados, entre ellos varios países árabes, comenzó en agosto pasado una serie de bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto. Irán está dispuesto a ofrecer cursos de superación y entrenamiento a oficiales del ejército iraquí, anunció el comandante de la Universidad Militar de Estado Mayor de la República Islámica de Irán, general de brigada de segundo rango, Amir Hussein. El comandante recordó que la organización de estos cursos se planteó durante la última visita del ministro de Defensa iraquí a Teherán. Jaled al-Obaidi, tras la reunión con su homólogo iraní Hassan Danaifar, urgió la necesidad de cooperaciones de seguridad más amplias entre ambos países y agradeció a Irán por su asistencia y apoyo a la nación iraquí en su lucha contra el grupo terrorista.
Ahora el ejército iraquí no puede rechazar la propuesta desde Teherán, opinan muchos expertos. La misma opinión comparte el politólogo iraní Shuaif Bahman. En una entrevista con Radio Sputnik, el experto dijo:
la declaración de nuestra institución militar sobre la disposición de preparar militares iraquíes expresa en primera instancia el interés de Irán en la estabilidad del Medio Oriente. Irán funge como una especie de garante que garantiza la estabilidad y seguridad tanto en Oriente Medio como en la región del Golfo Pérsico. La política militar de Irán está dirigida a apoyar a sus vecinos ante las amenazas externas y desarrollar la consolidación y acercamiento en todos los países de la región de los dos grupos islámicos, los chiíes y los suníes.
El politólogo iraní advirtió que en general la población suní de Irak, en el marco del incremento de la actividad terrorista del Estado Islámico, ha comprendido que la política de Irán respecto a sus vecinos se lleva a cabo exclusivamente desde posiciones pacíficas. Shuaib Bahman recordó que sin apoyo de Irán, los combatientes kurdos Peshmerga probablemente no hubiesen tenido éxito en su lucha contra el Estado Islámico.
Irán está dispuesto a apoyar también a países con una mayoría poblacional suní, recalcó al indicar que la lucha contra el Estado Islámico es más prioritaria que los problemas entre suníes y chiíes. Hay que recordar que las relaciones entre Irán e Irak guardan todavía en la memoria la guerra desatada por Saddam Hussein, que agudizó las contradicciones entre suníes y chiíes. Sin embargo, los sucesos recientes han obligado a ambas partes a revisar sus posiciones y abandonar rencores pasados.
Así, el Consejo Supremo de la provincia iraquí Salah ad-Din, de mayoría suní, hizo un llamado oficial a Irán solicitando apoyo militar con el objetivo de contener la amenaza del Estado Islámico. La expansión del Estado Islámico se convirtió en uno de los mayores desafíos para la comunidad internacional durante 2014. El grupo proclamó un califato que se extiende actualmente desde la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, hasta la provincia de Diyala, en el este de Irak. Irán fue el primer país de la región que apoyó a Irak en su lucha contra el avance del Estado Islámico en Bagdad y Erbil.